Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Y Dios hizo al Padre. Cuando Dios nuestro Señor creó al padre de familia, comenzó por una alta armazón. Un ángel de sexo femenino que estaba por allí comentó: ¿qué clase de padre es ese? Si vas a disponer que los niños anden muy cerca del suelo, ¿por qué has hecho al padre tan alto? Un padre de esa talla no podrá jugar a las canicas sin tener que arrodillarse, ni arropar al hijo en la cama sin necesidad de agacharse, y ni siquiera podrá darle un beso si no se encorva demasiado. El Señor sonrió y le replicó: tienes razón, pero si lo hago del tamaño de un niño, ¿hacia quién podrían los hijos alzar los ojos? Y al hacer las manos del Padre, Dios las formó grandes y poderosas. El ángel movió la cabeza y arguyó: manos tan grandes no podrán manejar los alfileres para los pañales, ni los botones pequeños, ni las cintas elásticas con las que se ata una trenza, ni menos podrán extraer espinas enterradas en la piel. Y el Señor volvió a sonreír y dijo: ya lo sé, pero son lo bastante grandes para abarcar todo lo que un niño suele sacar de los bolsillos, a la vez que lo bastante pequeñas para tomar entre ellas la carita del niño. A continuación, Dios dotó al padre de unas piernas largas y finas y de anchos hombros. ¿Te das cuenta de que acabas de hacer un padre sin regazo?, exclamó el ángel. Y el Señor contestó: la madre es quien necesita un regazo. El padre ha de tener hombros vigorosos para tirar de un cochecito o para ayudar al niño a conservar el equilibrio en la bicicleta, o para sostener al hijo que se le ha dormido en brazos al volver del circo. Dios se concentraba en forjar un par de pies descomunales cuando el ángel no pudo más. Eso no es justo, objetó. ¿Piensas en verdad que un padre con pies tan enormes será capaz de saltar de la cama en la madrugada cuando llore el pequeño? ¿O que en la fiesta de cumpleaños podrá mezclarse con los invitados sin pisar a tres o cuatro chiquillos? Esbozando una sonrisa, el Señor le contestó: esos pies cumplirán su función, ya lo verás. Servirán para soportar al niño si le da por subirse en ellos, o cuando quiera tener a raya a los ratones en la cabaña campestre, o cuando pretenda lucir unos zapatos demasiado grandes. Dios pasó toda la noche trabajando, dándole al padre escasa facilidad de palabra, pero dotándole en cambio de una voz firme y autoritaria, de ojos que supieran verlo todo, pero que a la vez reflejaran tolerancia y serenidad. Por último, casi como algo que hubiese olvidado al principio, le dio también las lágrimas. Terminada su obra, el Señor se volvió hacia el ángel y le preguntó: ¿y ahora qué te parece? ¿Te das cuenta de que podrá amar no menos que a una madre? Y el ángel entonces ya no puso ninguna objeción. Feliz día del Padre. Le saluda Marco Chiriboga, Pillaquirán. Queja Indiana, un danzante, autor Pedro Echeverría, intérprete Guillermo Rodríguez. Más de un centenar de composiciones han salido del genio creador de Pedro Echeverría. Casi todas sus canciones forman parte del repertorio de los intérpretes ecuatorianos y varias de sus melodías han sido utilizadas como fondo para películas producidas en nuestro país y en el extranjero. De su vasta producción, basta mencionar El Pasillo Amarguras, Sangre Corazón, Carnaval Indiano, Penas, Imploración Indígena, Flor Marchita y tantas otras. La fama de Pedro Echeverría se consolida cuando gana el primer concurso de música nacional promovido por el Banco Central del Ecuador en el cincuentenario de la institución. El pasillo ganador fue Esperanza Perdida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Día Mundial de los Refugiados. Una resolución especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en el año 2000, designó el 20 de junio de cada año como el Día Mundial del Refugiado. Asunto complejo. Con este motivo, vamos a citar el mensaje que Kofi Annan, secretario general de esa institución, a través de sus oficinas en todo el mundo, ha hecho llegar a los medios de comunicación. La vida del refugiado, sin importar la edad, nunca es fácil. Sin embargo, por muchas razones, el exilio es particularmente duro en los jóvenes. Además de las usuales tensiones emocionales asociadas con la edad, a menudo, los jóvenes refugiados deben enfrentar los tormentos de la guerra, la violencia, los desconsuelos, el abuso sexual y el servicio militar forzado. Este día, Día Mundial de los Refugiados, está dedicado a los millones de jóvenes cuyo futuro ha estado en riesgo por la guerra, el odio y el exilio. en una edad en la que deberían estar soñando con las posibilidades ilimitadas de la vida y fortaleciendo sus habilidades para la adultez, los jóvenes refugiados están, en cambio, atados a la dura realidad de la pobreza y el desplazamiento y condenados a lo que con frecuencia parece ser una vida sin esperanza. Muchos jóvenes refugiados también se encuentran privados del escudo protector de la familia, lo que los hace especialmente vulnerables a las diversas formas de abuso. En algunas partes del mundo, se reclutan forzadamente a niños desde los 15 años para luchar en conflictos de otras personas, normalmente por razones que posiblemente ni siquiera pueden comprender. Ellos están entre los más de 300.000 jóvenes entre los 15 y 17 años de edad que luchan en alguna de las guerras más violentas del mundo. Aunque escapen a la muerte o a las heridas, quedan traumatizados de por vida por la brutalidad de esa experiencia. Mientras los niños pueden morir en combate, las jóvenes refugiadas resultan ser frecuentemente los principales blancos de abuso, especialmente en áreas donde la posición social de las mujeres y niñas es débil. Todos nosotros queremos un futuro más brillante para nuestros niños y queremos luchar para brindarles los medios para construir vidas felices y exitosas. Desgraciadamente, los jóvenes refugiados no disfrutan de esas oportunidades por igual. Solamente visitemos cualquier escuela en un campamento de refugiados y veremos su sorprendente determinación para aprender y sobresalir. Enfrentados a las enormes incertidumbres, los jóvenes refugiados saben que la educación es la forma más segura de salir adelante. Los jóvenes refugiados necesitan nuestra ayuda. Una gran parte la está haciendo ya la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos de las Naciones Unidas mediante programas educativos y otros relacionados con los jóvenes, a fin de hacer sus vidas más completas, más seguras y más significativas. Pero a pesar de que la asistencia humanitaria ayuda a aliviar la difícil situación de los jóvenes refugiados, esta no sustituye el importante y continuo esfuerzo por encontrar soluciones a los problemas que, en primer lugar, causan el desplazamiento. En el Día Mundial del Refugiado, reafirmemos nuestro compromiso de salvar a las generaciones futuras de crecer sin esperanza. Esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica de Quito, el Ecuador y el mundo.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llama al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
amor fino, canción popular de nuestra costa, lo interpreta la Camerata Ecuatoriana Tuguamari, dirigida por Leonardo Cárdenas.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Luis Zúñiga, Manuela Sáenz, una biografía novelada. A pesar de las múltiples negaciones, su nombre y su verdad histórica no pueden ser olvidadas. Manuela Sáenz es aquella protagonista de la independencia sobre la que más se ha fabulado y sobre la que más se ha escrito. Las crónicas primero la ignoraron, luego la calumniaron. Finalmente, ante evidencias innegables, han debido reconocer su calidad humana y de precursora. Los encontrados vientos de la colonia hicieron de sus protagonistas los más deformados y ofendidos. Bolívar hasta su muerte. Cuando permanecía en las tierras que había liberado, le gritaban: ¡Sambo! ¡Allí está el Sambo! Con odio y discriminación señalaban con el dedo al héroe. Más tarde, usufructuarios de sus hazañas, para mejor utilizarlo, lo endiosaban tratando de quitarle su calidad humana. La gran patria única que los revolucionarios quisieron organizar en el sur del continente, sufrió algo así como la continuidad del pasado. Los indios expropiados de su tierra original no volvieron a ser sus dueños. Los terratenientes, en contradicción con la naciente república, la seguían utilizando. Y para los siervos, hicieron leyes que los ataran al suelo y a ajeno. Los decían libres, pero los hicieron conciertos. Entonces, el pasado estudiado, cara a futuro, tiene otros mensajes. En esa unidad están los que trazaron caminos. A pesar de la carga mortal, consciente o no, sobre Manuela, este libro permitirá estudiarla, quizá investigar aún más aquella intención y acción de quien, por mujer y por rebelde, fue ofendida como ninguna otra en el pasado. Y aún quedan en los juicios deformaciones sobre ello o veladas condenas. Vicente Rocafuerte, por ejemplo, le negó a Manuela la posibilidad de vivir en Quito, su ciudad de origen. Cuentan que mandó quemar la cama en la que vivieron sus horas de amor en el palacio de Carondelet. Manuela y Simón. No el libertador y la libertadora, sino un hombre y una mujer que se amaban. Ella murió, como sabemos, pobre y desterrada, contagiada por la peste que un marino llevó a Paita.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural.
Breves notas sobre la arquitectura quiteña. La arquitectura quiteña en el siglo XVII. En el siglo XVII, la arquitectura religiosa llegó a su apogeo. Apenas había año en que la ciudad no admirase algún trabajo concluido o asistiese a los comienzos de algún otro que prometía monumentalidad. Al voltear el siglo, en 1699, Menacho entregaba dorado el retablo del altar mayor del santuario de Guápulo y la decoración del hermoso templo, como lo dijimos ya, seguía de firme. Y en 1700 se daba comienzo a la reconstrucción del Templo de la Merced que el terremoto de 1660 dejó en ruinas. En 1745 se pudo celebrar la primera fiesta solemne de la Virgen del Carmen en el Carmen moderno, estrenando nueva iglesia. Iglesia rica y bella, desde la noble fachada de piedra hasta el retablo mayor tallado por Bernardo de Legarda, y el año siguiente, ese esplendor decorativo barroco se extendía al sagrario y al púlpito. Por 1740, la ermita que los padres mercedarios tenían en la parte occidental de la ciudad en las primeras estribaciones del Pichincha, comenzó a atraer a las gentes quiteñas que subían hasta allá seducidas por el carisma de santidad de Fray Francisco de Jesús Bolaños. Allí se levantó la recoleta de los mercedarios, iglesia y claustro, obras las dos de amable belleza dentro de la arquitectura quiteña del siglo XVIII. Para adornar el claustro con pinturas, se contrató al pintor Francisco Albán, quien entre 1760 y 1764 trabajó una serie dedicada a las prédicas de los ejercicios espirituales que en el Tejar se hacían.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Labios, un pasillo, autor del poema Medardo Ángel Silva, de la música Francisco Paredes, intérprete Edgar Palacios y su conjunto. Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
La navegación en el Ecuador en la época prehispánica. La actividad marinera de los habitantes prehispánicos de la costa ecuatoriana fue notable. Se ha comprobado que desde la época de la llamada cultura Las Vegas ya estuvieron muy desarrollados. Los objetos encontrados por los arqueólogos nos hablan de muchos que habían sido adquiridos o traídos desde lugares lejanos a su sitio habitual de residencia. Además, su dieta incluía, a más de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, algunas especies pelágicas o sea peces que viven en mar abierto, en las capas superficiales o entre aguas, evitando o limitando al máximo su contacto con la costa y el fondo, como por ejemplo la anchoa. La evidencia más clara y efectiva del dominio marítimo en épocas previas a la conquista española es la presencia de los habitantes de la cultura manteño-huancavilca, quienes vivieron en la franja costera junto al mar desde el sur de la actual provincia de Esmeraldas, que corresponde a la actual provincia del Oro. Fueron hábiles marineros que realizaban travesías a mar abierto y llegaban en el sur hasta las costas del Chincha en el Perú y por el norte hasta las costas de México. Las evidencias arqueológicas que confirman estas aseveraciones son múltiples. Sin embargo, las primeras relaciones escritas sobre este particular las encontramos en la relación Sámano-Seres, la relación histórica del viaje a la América Meridional, escrita por Jorge Juan y Antonio de Ulloa y publicada en 1748, en las que describen en detalle sobre la famosa balsa de Guayaquil, construida por nuestros antepasados. La balsa aún se produce en varias provincias del actual territorio ecuatoriano y hasta el presente sus troncos son utilizados como medio de transporte o como parte de la vivienda en varios pueblos de la cuenca del río Guayas.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Nos preguntan si podemos resumir la leyenda titulada La capa del estudiante. Bueno, vamos a tratarlo. Aunque es una de esas maravillosas historias que nos permitimos recomendar que se la lea en su totalidad. Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes se preparaban para rendir los últimos exámenes de su año lectivo. Uno de ellos, de nombre Juan, estaba muy preocupado por el estado calamitoso en el que se hallaban sus botas y el hecho de no tener suficiente dinero para reemplazarlas. Para él, era imposible presentarse a sus exámenes en semejantes fachas. Sus compañeros le propusieron vender o empeñar su capa, pero para él eso era imposible. Finalmente, le ofrecieron algunas monedas para aliviar su situación, pero la ayuda tenía un precio. Sus amigos le dijeron que para ganárselas debía ir a las 12 de la noche al cementerio del Tejar, llegar hasta la tumba de una mujer que se quitó la vida y clavar un clavo. Juan aceptó. Casualmente, aquella tumba era la de una joven con la que Juan tuvo amores en el pasado y que se quitó la vida a causa de su traición. El joven estaba lleno de remordimientos, pero como necesitaba el dinero, acudió a la cita. Subió por el muro y llegó hasta la tumba señalada. Mientras clavaba, interiormente pedía perdón por el daño que estaba ocasionando. Pero cuando quiso retirarse del lugar, no pudo moverse de su sitio porque algo le sujetaba, le agarraba de la capa y le impedía la huida. Sus amigos le esperaban afuera del cementerio, pero Juan nunca salió. A la mañana siguiente, preocupados por la tardanza del joven, se aventuraron a buscarlo y lo encontraron muerto. Uno de ellos se percató de que Juan había fijado su capa junto al clavo. Es decir, no hubo ni aparecidos ni venganzas del más allá. A Juan simplemente lo mató el susto. Manuel María Bonilla, un sombrerero quiteño. En una crónica escrita por Juan Carlos Morales en 1991, nos conversa que Manuel María Bonilla era uno de los últimos sobrevivientes que cuidaba del estado de los sombreros que casi han desaparecido de las cabezas de los ciudadanos quiteños. En su taller, cercano a la plazuela de San Blas, don Manuel ha planchado por más de 65 años los sombreros que han pertenecido a la mayoría de cráneos quiteños, que ahora se queman tan apaciblemente. En estos tiempos ya no se ve gente como la de antes, con su buen traje, corbata a rayas, zapatos lustrados y, por supuesto, su sombrero, dice apenado. Don Manuel recuerda que antes los padres exigían, después de terminar la escuela, buscar un oficio. Bueno, a mí me atrajeron los grandes almacenes con las vitrinas que exhibían los últimos modelos venidos de Europa y comprendí que para la vocación no existe escapatoria. Fue cuando entré de aprendiz de sombrerero y al poco tiempo me puse este local, que hasta ahora riendo porque los dueños de casa son muy buena gente. Con sus 83 años, don Manuel contó que antes planchaba sombreros para la gente bien solamente. ¿Qué va? Solo presidentes. Por aquí pasaron Martínez Mera, Arroyo del Río, Mosquera, Páez, Ayora y, por supuesto, mi doctor Velasco Ibarra, que a propósito tenía una gran inteligencia y también la mayor cabeza, porque su medida era de 58 centímetros. En varios anaqueles que aún conservan los tiempos pasados, don Manuel guarda sombreros variados, los cocos, los buches, los hongos y los populares panceburros. A veces los clientes se van de viaje y no vienen a retirar, pero no soy como otros artesanos que venden las prendas. Yo los espero por siempre. Don Manuel tiene uno de los últimos conformadores de sombreros del país. Una delicia para los coleccionistas de antigüedades. Este aparato mide cualquier tipo de cabeza, por más grande que sea. Al ser colocado en el cliente, una prensa en miniatura señala la medida. Después pasa a otro conformador que indica las proporciones reales. Después de lavar el sombrero, se le pone en la horma de madera y ahí sí que la plancha de carbón hace de las suyas. Tengo problemas de repuestos para mis herramientas que ahora no existen y cuando se dañan hay que hacer reparaciones caseras. No me puedo cambiar a una plancha normal porque los sombreros requieren mucho vapor. Manuel Bonilla trabaja arduamente. Comienzo a las 7 de la mañana y a veces me quedo hasta las 12 de la noche. Solo toma un descanso para ir a su casa de la Tola para almorzar, pero a las 2 de la tarde ya abre las puertas a sus clientes. Siempre ponía en la vereda del frente mis sombreros para que se sequen con el sol, pero hasta que un día me los robaron, entendí que solamente una vez paga uno el error. Para este tiempo peligroso, tengo un hijo que viene por las tardes. Debo trabajar lo más posible porque no soy afiliado. Hasta en eso he querido mi independencia, contó mientras cambiaba la estación de su radio Philips, que lo acompaña inmutable por más de 50 años. Algunas cabezas son largas, otras anchas, pero esto no es problema para mi oficio. A las únicas que temo son a las cabezas testarudas. Para esas ni mi plancha de puro acero sirve. Esas cabezas no admiten ser planchadas. Manuel Bonilla rememora amargado el funesto día que, según él, desapareció la moda de usar sombrero. Por los años 40, llegó a esta ciudad un italiano que era funcionario de la embajada de ese país. Un día se le ocurrió salir a la Plaza Grande sin sombrero. Y ahí no más que los borregos le siguieron de inmediato. Primero fueron unos pocos, y a estos se les decía: «Ve, cholito, de gana te has hecho fascista», en clara alusión al italiano que nos dejó fregados. Los únicos que no le hicieron caso fueron los campesinos, porque eso sí que no se dejan engatusar por nadie. Ahora son ellos los clientes de Don Manuel, que ejecuta con una plancha de carbón un buen trabajo por solo 2,000 sucres. Don Manuel tampoco espera que su obra sea recompensada. Tal vez por esa extraña razón es que su trabajo incansable de planchar sombreros perdure con él. Nunca me ha gustado intervenir en las cosas, ni he rechazado nada de lo que me ha dado la vida, expresó. Don Manuel es un ser que, acaso sin darse cuenta, ha permanecido suspendido en un tiempo donde las cosas se realizaban con mezclas de magia y asombro, donde las calles quiteñas se asustaban de las campanas que, como grandes despertadoras, convocaban a la vida. Don Manuel ya pasó a la eternidad. Ahora, en el mismo lugar, su hijo sigue con la tradición que su padre empezara. La calidad del recorrido de la vida no se mide por espacios y tiempos. Hace algunos años, durante un viaje de vacaciones, visité un museo de historia natural siguiéndole los pasos a un guía que se suponía nos debía explicar lo que veíamos. Le fui siguiendo por las primeras salas como un perrito confiado, pero la curiosidad y el asombro fue ralentizando mi paso, hasta que tuve la sensación que debe tener cualquier cachorrillo cuando siente que le tiran de la correa mientras olfatea un hidrante desconocido. Entonces oí decir: «Vamos, desen prisa. Si se detienen a mirar las cosas, no nos dará tiempo para ver nada». En ese momento supe que los guías no eran santos de mi devoción, a pesar de que su actuación acababa de iluminarme, pues tuve la certeza entonces de que la calidad del recorrido de la vida no se mide por espacios y tiempos, aunque su combinación pueda significar velocidad. Yo entiendo la maratón en varias direcciones que incluyen el reconocimiento del terreno, del aroma, de la huella, de escuchar el eco, que implica el detenerse ante las formas, los colores, los movimientos de la orquesta que nos ponen a aplaudir de pie pidiendo que se repita, como aquel amanecer, como el último eclipse, como la risa de la persona que se ama. Uno debe caminar por la vida pensando que todo lo que podemos ver está esperando a que lo miremos. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar: ecuadorpe@hotmail.com. Repetimos: ecuadorpe@hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador País Equinoccial.